Muy buenos días, 9:07 de este día jueves, ya 21 de septiembre, se nos empieza a ir septiembre. La noticia de la mañana, no solamente a Chile le pasa, sino que también a China. La agencia de calificación Standard & Poor's recortó el rating de China hasta A más por los mayores riesgos financieros y económicos. La calificación estaba en AA-, que entiendo que quedamos igual también nosotros con China. Según los analistas y expertos de esta agencia, señalan la rebaja refleja nuestra evaluación de un periodo prolongado de fuerte crecimiento crediticio, aumentado los riesgos económicos y financieros de China. En su comunicado, Standard & Poor's destaca la reciente intensificación de los esfuerzos del gobierno para controlar el apalancamiento corporativo podría estabilizar la tendencia del riesgo financiero en el mediano plazo. Sin embargo, prevemos que el crecimiento del crédito en los próximos 2 o 3 años se mantendrá en niveles que incrementarán gradualmente los riesgos financieros. Bueno, esta es una noticia, creo, relevante, muy importante, ya que China, recordemos que es el motor del crecimiento mundial, es lo que nos ha tenido contentos últimamente con el crecimiento del precio del cobre, donde todos los economistas están de acuerdo, según destaca Pulso, que el crecimiento puede llegar hasta 3% en agosto. Y suben las proyecciones también del PIB de Chile del 2018 y también suben las proyecciones del PIB de Estados Unidos, donde ayer Janet Yellen anticipó que iba a haber solamente un alza de la tasa de interés en ese país del norte, como dicen algunos. Buenos días, señor director.
Buenos días. Importante noticia, efectivamente. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados.
No hay gran reacción, ¿eh? En general, los mercados europeos, vamos a estar hablando en un rato más en detalle, los mercados europeos con Gonzalo Cañete desde Londres. Los mercados europeos en general levemente al alza. Lo que sí está cayendo de manera más relevante el cobre hoy día, un 1,35%. El petróleo también, que ayer tuvo una fuerte alza, pero el WTI se mantiene ahí en los $50 el barril.
Oye, dos cosas importantes en 1 de septiembre. Comienza la primavera y el día
parece. Dice que mañana, pero
está bien, pero
por calendario.
Sí, técnicamente mañana, pero el 21 de septiembre existe la costumbre y creo que nos recibo con un buen día. Y dos, hoy es el día del trabajador radial, para que tú sepas, pues.
¿Eh? Sí, pues. Por ahí me avisó una persona.
Así
que muchas felicidades a nuestro amigo Chucky, que con mucho gusto lo tenemos ahí, a Ismael, a Esotérico,
a Samuel, que no está hoy día,
al señor Vergara, que lo tenemos de vuelta,
a don Nicolás,
sí,
que es el hombre radio de esta radio,
el hombre radio, y a la Connie, a todos los trabajadores radiales, al licenciado que está ahí en China.
Felicidades, colega.
Felicidades, señor.
Tú sabes que antiguamente, para que este día lo pudiesen aprovechar los trabajadores radiales, había un turno y había una radio que transmitía, que cada año iba cambiando, y que transmitía como Archi, que es la Asociación de Radiodifusores de Chile. No, si le tocaba, por ejemplo, a Duna ese turno, no transmitía como Duna ese día, sino que lo hacía en función.
Como Archi.
Claro. Para que todo el resto de las radios pudiesen, hacían paseos, comidas.
Un asueto.
Y que esto era consecuencia de después del 18. Que tenían que trabajar para el 18. Una explicación. Pero con el correr del tiempo se fueron perdiendo esas tradiciones. Sí. Y hoy día no hay ninguna radio que descanse para esos efectos. Las labores informativas lo impiden.
Yo, por lo menos, desde que partimos con este programa en el año 2008, nunca hemos tenido un día del trabajador.
Esto yo creo que se acabó a fines de los 80. Esta tradición de que hubiese una sola radio transmitiendo.
Sí, a fines de los 80.
Creo, o principios de los 90 como mucho.
Bien. Bueno, feliz día a todos los trabajadores radiales. el mercado en Tokio, donde también se movió la tierra, hubo un sismo, digamos, en la costa japonesa. El mercado en Tokio cerró con un 0,18% arriba, y la bolsa de Shanghái no se movió mucho con esta rebaja en la nota de 0,24%. Se han puesto como las pilas un poco en advertir ciertos riesgos la agencia calificadora de riesgo, que quedaron más o menos en ridículo en la época de la crisis subprime.
Yo creo que todavía siguen llegando tarde, ¿eh? No tan tarde como en esa crisis, pero mira lo que pasó en Chile recién. Ya hay una información que el mercado la tiene, esta baja clasificación es una información que el mercado local, incluso los que siguen a Chile, la tienen súper, pero súper internalizada. Yo creo que todavía van tarde, ¿eh? A lo mejor están reduciendo esa brecha, pero van tarde. O sea, alguien que quiere invertir en función de las notas que pone que el federal es de riesgo, va a perder plata. Porque van siempre tarde. Cuando suben o cuando bajan.
Puede ser. Pero ahora, por lo menos, lo de China está... Sí. Está haciendo una anticipación de que efectivamente el mercado chino está muy apalancado. Lo que sí, China tiene una capacidad de defensa bastante más amplia que otros mercados, porque por el control central del gobierno. Bueno, hoy día vamos a conversar entonces con Cañete, después de dar algunas noticias, y después vamos a conversar con Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos y comerciales de Arauco, y todo lo que se está haciendo en el mercado brasilero y el crecimiento que está teniendo esta empresa a nivel latinoamericano. Bueno, esta canción era una canción de Green Day, se llama Carpe Diem. Sin ningún... ¿Te acordáis de la película? ¿Cómo se llama? La Sociedad de los Poetas Muertos.
Sí, pues fue un clásico.
Con Mr. Keating. ¿Tú te parecías un poco a Mr. Keating?
Me decían, señor Keating.
¿Sí?
No.
Bien, vamos a algunas noticias y vamos a seguir comentando algunas cosas. Las bolsas europeas operan con moderado avance gracias al freno del euro, el que se inició ayer luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara una mantención de tasas de interés y confirmara que en octubre comenzará a reducir su balance, tratando de normalizar la situación de la Reserva Federal, que efectivamente es una situación extraña, muy expansiva, de un balance que se ha inflado de manera no exagerada, pero históricamente importante, y con una tasa de interés baja mucho tiempo.
El Banco de Japón mantuvo estable su política monetaria y conservó una visión optimista de la economía. El ente emisor nipón reiteró su convicción de que una recuperación sólida acelerará gradualmente la inflación hacia su objetivo de 2% sin estímulos adicionales. En esta oportunidad, además, la decisión no fue unánime, ya que un consejero indicó que las medidas actuales no son suficientes y que la inflación no llegaría a la meta en 2019 como proyecta el banco. Viste, en todos los países, en todos los bancos centrales hay un Pablo García.
Alguien que está disidente.
Un dísculo, un llanero solitario.
Bien, estaba viendo el IPSA, ayer cerró con un avance de 0,76% y llegó hasta los 5.241 puntos. Los papeles de Latam, la línea aérea, ganaron un 3,22% hasta los 8.739, luego de confirmarse una huelga indefinida de pilotos de Avianca en Colombia. También los títulos de CMPC y Copec subieron un 2,75 y 1,21 respectivamente. Luego de que la mejora de los precios objetivos asignados por Banchile City.
Impresionante cómo le pega a un competidor, en este caso favorablemente la TAM, con lo que pasa en Avianca. Ahora, tampoco debería extrañar, porque hoy día Avianca de verdad que se ha convertido en el en el desafiante de LATAM, está con operaciones locales también, como las tiene LATAM en varios países. Su última incursión fue en Brasil, donde existe Avianca Colombia, está Avianca Perú. Bueno, hay una polémica con su entrada argentina. Yo no sé si te fijaste, pero el fin de semana hay publicidad hoy día de vuelos a Madrid de Avianca, saliendo de Santiago. No son directos, hay que pasar por Bogotá, pero tiene una capilaridad de vuelos, una cantidad de vuelos tremenda, que se ha convertido en el desafiante en América Latina de LATAM. Y aquí, bueno, van a huelga y cosecha rápidamente LATAM eso, porque eventualmente la gente que quería comprar boletos estos días o viajar estos días, evidentemente la alternativa más probable es LATAM por la cantidad de oferta que tiene.
Bueno, y Avianca también es muy fuerte en Colombia mismo, donde en Colombia, sí, claro, es un país descentralizado, o sea, donde hay varias ciudades importantes y donde viajar por carretera era muy peligroso. Había un tráfico muy fuerte de aviones locales.
Y ahora que dejó de ser peligroso, pero la infraestructura carretera en Colombia es
terrible.
Es muy mala todavía, entonces por eso el desarrollo de la aviación en Colombia es muy fuerte. Creo no equivocarme que Avianca es la primera línea aérea de Latinoamérica. De antigüedad, creo.
Puede ser.
Creo.
Oye, Colombia, para que te imagines cómo son las carreteras, son puros como caminos farellones.
Hay mucho eso.
Mucha bajada al llano, mucha.
Mucha cuesta, mucha cordillera.
Sí, sí.
La tercera destaca el impulso que han recibido las acciones de SQM y Las Cascadas debido al fomento que le hará el gobierno chino a los autos eléctricos. Los papeles de SQMB suman una ganancia del 21% solo lo que va en septiembre, mientras que desde el 1 de enero acumulan un alza del 92%. Esto es una maravilla para quienes han metido plata ahí.
Sí, a mí ya eso sí me huele que hay mucho adelanto ahí en el mercado. Estuve viendo ayer, está como 50 veces precio de utilidad. Tiene mucho futuro, pero el litio hay que venderlo, claro, ahora. Y los autos eléctricos no se van a... van a ir creciendo, pero...
Mira las tecnologías también. Hay unas que todavía no ganan plata y la acción...
Como sube, Amazon.
Y la acción sube y sube y sube.
Sí. Pulso señala que diputados oficiarían al INE. Oye, esta cuestión del censo, para que explique los resultados del censo 2017. Mientras algunos diputados prevén pedir información detallada al INE vía oficio, otros apuntan que a citar directamente a la directora del organismo, Jimena Clark, o incluso a fijar alguna sesión especial en la sala de la Cámara. Esto de que el censo se convierta en un tema meramente político, señor director, no le veo racionalidad. Acá, bueno, los combos partieron antes.
Bueno, es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con un censo que... Oye, no lo decimos nosotros. Sí, al censo se le tiró mucha basura. Parece ser objetivo que el censo que se hizo en el gobierno de Piñera no tuvo los más altos estándares, pero trajeron una serie de expertos americanos, europeos, para que evaluaran la calidad de esa información, y ellos dijeron que esa información era rescatable. Bueno, el gobierno de Michelle Bachelet decidió enterrarlo y volver a gastar una cantidad de millones de dólares importantes para hacer un nuevo censo que además fue un censo expreso por la manera en que se hizo y la cantidad de preguntas que se hicieron. Bueno, lamentablemente entramos en una cosa que hoy día está contaminado y vemos que surgen una serie de críticas a este nuevo censo. Y yo creo que lo más malo de todo esto es que ya empiezan a haber dudas respecto a la... empiezan a construirse dudas, y eso le hace mal a la institucionalidad respecto a las estadísticas. Las estadísticas en Chile siempre han tenido fama de serias, son respetadas, y a raíz de estas cosas de disputas políticas, en algunos casos con componentes técnicos, terminan en esto. Y hoy ya no sabemos si el nuevo censo está bien hecho o no. Y eso creo que es muy malo, no saber que está bien hecho.
Es como una venganza, digamos, de lo que pasó con el censo anterior, y tratan de poner todo en el mismo lugar. Una discusión política inútil. Dale con la última.
Bueno, en el marco de su disputa con Codelco, Contraloría acusó visos de corrupción en ciertos contratos. El contralor Jorge Bermúdez advirtió que existen vínculos políticos en uno de los contratos objetados a la estatal. Esta también parece otra pelea de no terminar, ¿eh?, entre el contralor y Codelco, y el contralor y varias instituciones del Estado. Vamos a ver en qué termina.
encuentro mal ahí que también el Contralor ensucie Codelco sin tener las pruebas todavía de la investigación. Ah, mucho titular. Bien, vamos a ir a contacto con Europa. Vamos a hablar con desde Londres con Gonzalo Cañete, que es analista de mercado. Gonzalo, muy buenos días, buenas tardes para ti.
Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, oye, bueno, ayer hubo decisión de la Reserva Federal, no pasó nada. El euro hoy día está un 0,2% arriba, a 1,1917. ¿Cómo estás viendo tú la situación del euro enmarcado en la situación de lo que está pasando en Europa y viendo lo que puede pasar, digamos, en Alemania, este fin de semana, donde van a haber elecciones?
Bien, bueno, pues para empezar, hablando del dólar y de la relación que tiene con el euro, la Reserva Federal, la subida de tipos que hizo ayer, era algo que yo creo que podíamos esperar. De hecho, así se publicó en el blog, en Brújula de Mercados, lo dijimos, que descontábamos que eso ocurriese sencillamente porque los datos macro de Estados Unidos son bastante buenos. Una pista, además, que funciona como globo sonda. El viernes pasado tuvimos las declaraciones de la presidenta del Banco de Canadá, que dijo que quizá es hora de plantearse tasas de inflación en torno al 1.5 como tasas suficientes de inflación para iniciar unas políticas monetarias más correctivas. Y eso yo creo que es la pista o el globo sonda que lanza el Banco de Canadá, que Estados Unidos obviamente va a poder interpretar para decidir si inicia o continúa con su contracción monetaria y con su subida de tipos, que sin duda alguna fortalecería el dólar. Por lo tanto, la subida de tipos de ayer ha endurecido el dólar, pero no hemos visto nada. Yo creo que la corrección que esperamos en el dólar con respecto al euro es mucho mayor que la que estamos viendo hasta el momento. De hecho, la visión que yo tengo es la búsqueda de posiciones cortas, que todavía no han aparecido, movimientos bajistas en ese euro dólar. Y yendo ya al terreno del euro y yendo ya al terreno de Alemania, lo que sí me estoy dando cuenta es que si bien para el dólar vemos una óptica en la cual lo vemos extremadamente débil de los últimos tres meses para acá, que todavía tiene que recuperar, tiene que haber algún tipo de efecto macromonetario que mueva eso, porque la acción que estamos esperando es una acción monetaria. Para Europa, sin embargo, lo que vemos es un escenario muy diferente al que había antes de las elecciones francesas. Antes de las elecciones francesas lo que teníamos era bastante miedo, bastante incertidumbre y dudas, porque un partido conservador, antieuropeísta, como era el Frente Nacional francés, estaba con mucha potencia de voto y podía tumbar el euro porque su promesa electoral era tumbar el euro. ¿Qué ha ocurrido? Que tras esas elecciones el euro se fortaleció muchísimo. Ahora estamos viviendo un efecto contrario. Ahora Alemania, el índice de volatilidad alemán, el PIX del DAX alemán, nos muestra muy poca volatilidad, nos muestra confianza, poco miedo a las elecciones alemanas, pero si nos fijásemos en la ley de sentimiento contrario, sabemos que los mercados descuentan casi siempre todo por adelantado. Es decir, cuando esperamos catástrofe en el euro, ruptura de la zona euro, victoria de un partido conservador, no ocurre nada, sale un partido que se espera que es Macron, el candidato de Bruselas, de la Unión Europea, gana en Francia, se consolida el euro y no solo eso, se extralimita, es decir, se dilata en las bolsas el euro frente al franco suizo, frente a la libra, frente al dólar. Por lo tanto, creo que tenemos un euro muy confiado, muy crecido y un dólar extremadamente débil, y eso solamente nos puede indicar, por el sentimiento contrario, aquellos que siguen el mercado, que siguen la cotización, sabemos que la única sorpresa que se puede esperar es un debilitamiento del euro. No digo que no vaya a ganar el partido de Merkel y que todo sea igual, porque es lo que aparentemente dicen las encuestas, pese a que el partido opositor, también de derechas, ha ganado o ha reducido distancias con el partido de Merkel. Yo lo que sí creo es que por sentimiento de mercado es posible que nos encontremos sorpresas, porque está demasiado calmadas las aguas y, por lo tanto, cualquier tipo de escollo, cualquier tipo de obstáculo que aparezca en el guión va a afectar negativamente al euro, qué duda cabe, porque está demasiado alcista desde la victoria francesa y porque el dólar está demasiado débil desde entonces. Por lo tanto, creo que será una ventaja para el dólar. Que dicho sea de paso, la debilidad del dólar se refleja en la fortaleza del euro, es decir, por sustitución y por extensión. Todo el miedo que tiene el mercado a la debilidad que está cogiendo el dólar, a la administración norteamericana, todo ese miedo se canaliza o se refugia en divisas fuertes. Y el euro es el euro y el yen son dos divisas que se están fortaleciendo por la caída del dólar. ¿Desde cuándo se ha visto que a Japón le estén cruzando misiles intercontinentales por encima de su espacio aéreo y el yen sigue fortaleciéndose y el par dólar yen sigue estando bastante más abajo que hace dos meses, tres? Entonces vemos que hay una canalización del riesgo hacia el oro, hacia el yen, hacia el euro. que en algún momento va a corregir si llevamos ya tres meses así. Por lo tanto, yo espero debilidad en el euro.
Bien, Gonzalo, y el mercado también ahí, tú estás en Londres, el mercado inglés y la libra también se ha ido fortaleciendo a pesar del Brexit.
Correcto. Sí, ha recuperado bastante terreno. De hecho, ha habido un aumento del gasto, ha habido un aumento de la inversión, la tasa de inflación también ha vuelto a repuntar ligeramente, la tasa de crecimiento vuelve a retomar el pulso poco a poco después de la corrección que tuvo tras el Brexit. Yo creo que el efecto que ha tenido para el mercado británico, el Brexit ha sido un efecto miedo de entrada, un efecto miedo por el terror que meten los mercados sobre ello, y la consecuencia que hemos visto ahora es que se pasa ese miedo, de nuevo, sentimiento contrario. Si el mercado descuenta miedo, lo que nos encontramos de repente es que el miedo se diluye, no hay tal miedo, porque ven que no ocurre ninguna catástrofe como las que se vaticinaban. No hay que olvidar que se habló para el Brexit, se nos dijo que podía haber una tercera guerra mundial. Nos dijeron, la OTAN, por ejemplo, habló de que podía haber atentados terroristas, que perderíamos en Londres, en Reino Unido en general, cobertura en cuanto a posibles ataques terroristas internacionales. Se habló de una tercera guerra mundial, como dijo Cameron, el primer ministro de Reino Unido, cuando se inició aquella campaña sobre el Brexit. Entonces, nada de eso ha ocurrido. La economía sigue su ciclo. Ahora mismo Reino Unido trata de negociar con la Unión Europea un periodo de transición de 2-3 años en los que se mantengan acuerdos comerciales pese a la desmantelación de los puentes burocráticos con Europa. Y en eso estamos. Las únicas sorpresas son una postura extremadamente agresiva por parte de Europa, un rechazo a negociar condiciones comerciales, pero mientras tanto la libra sigue ajustándose, sigue adquiriendo fortaleza. El último discurso del presidente del Banco de Inglaterra nos está hablando de que los niveles de precio están creciendo. Por lo tanto, sabemos que apunta a una subida de tipos de interés en un horizonte relativamente cercano, una reducción de estímulo. O sea que, en general, podemos hablar de que Reino Unido recupera pulso, recupera fuerza, la libra lo está reflejando así, y en todo caso tenemos que esperar, sobre todo si hablamos de Forex, si hablamos del par libra-dólar, hay que tener cuidado porque, pese a que la libra recupera terreno si se fortalece con la economía británica, los que tienen que levantar parte del mercado son los americanos en cuanto a su divisa, que es el dólar. El mercado americano está muy alcista, pero el dólar está extremadamente barato. De hecho, es la razón por la que mantiene el mercado americano alcista.
Gonzalo, ¿y en qué medida un caso más enfocado y más particular en España, como la situación de Cataluña, puede afectar a Europa de alguna manera o a la recuperación de España? Hay que recordar que los catalanes quieren, o parte de los catalanes quieren llevar adelante este referéndum para ver si logran la autonomía y la independencia del resto de España, y el Tribunal Constitucional, el Gobierno Central se lo ha prohibido y rechazado porque así lo dice también la ley, pero pareciera ser que lo que está ocurriendo hoy día ya está pasando de castaño oscuro y finalmente no sabemos cómo pueda terminar esto.
Hombre, sin duda alguna, en cuanto a efecto que pueda repercutir en Europa, poco, bajo, bastante bajo. A Europa no le va a repercutir negativamente, al mercado europeo no le va a repercutir, ni siquiera al euro le va a repercutir, porque el peso que puede tener Cataluña en torno al PIB de la zona euro es insignificante. Pero sí es cierto que sí afectaría, por ejemplo, a las primas de riesgo de España, sí puede afectar a la financiación de la deuda española, sí puede afectar al crecimiento de España, porque no hay que olvidar que Cataluña, en este caso Barcelona, las dos capitales que son motor financiero y económico de España son Madrid y Barcelona, son las dos capitales. Por lo tanto, si perdiese ahora mismo una zona como la de Cataluña, que no lo va a hacer, sino que sencillamente va a entrar en un conflicto estatal con las administraciones públicas de esa zona, de esa región, como ocurrió ya ayer, que se produjo la detención de altos cargos del gobierno local de Cataluña, por lo tanto entra en una situación bastante delicada que creo que se reflejará en la deuda pública española, en el bono de 10 años de España, se reflejará sin duda alguna en la bolsa española si el tema se acrecentase, y eso implica pues de todo, protestas, debates políticos, dimisiones, incluso ayer mismo en el Parlamento de Madrid, los diputados que representan a parte de los grupos, lo que llaman Izquierda Republicana de Cataluña, se marcharon del Parlamento. Bueno, pues puede haber una serie de medidas que inestabilicen la situación a nivel político en España que vayan a afectar obviamente al mercado. Pero más allá de eso, no creo que tenga una repercusión para Europa, sí en todo caso para España. Y, por supuesto, si es para España, pero no para Europa, hay medios de sobra para sostener la ¿cómo diríamos? La situación en cuanto financieramente hablando, porque hay soporte de sobra y liquidez en Europa para que mantengan España, como ya ocurrió con el rescate bancario 2011. La deuda española se fue por las nubes junto con la italiana. ¿Y qué hace Europa? Pues el Banco Central Europeo le da la máquina de imprimir billetes y entra y compra masivamente todas las subastas de deuda que tiene España e Italia, y automáticamente la prima de riesgo se desploma, porque como tienen la máquina de hacer dinero, pues pueden controlar de sobra el factor riesgo en la deuda pública de un país, mientras no se cuestione la credibilidad que tiene el que compra esa deuda, que es el Banco Central Europeo.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias.
Un placer.
Que tenga un buen fin de semana. Era Gonzalo Cañete, analista de mercado en Londres y director del canal financiero de YouTube Brújula de Mercados. ¿Te ha pasado que a veces no entiendes lo que te dicen las personas o te cuesta seguir el hilo de una conversación? Sí. Roderick Kraus sabe lo importante que es escuchar bien. Por eso tiene audiometrías gratis en el Centro de Audiología de Orrego Luco este 4 y 5 de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente 606.795, 606.795 para información sobre otras promociones. Ingresa ryk.cl.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Cercanía familiar y servicios de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, no importa con qué sueñas, porque sea cual sea tu meta de tu negocio, Entel te acompaña con la tecnología para que puedas alcanzarla. Cámbiate a los nuevos planes empresa ilimitados con correo y WhatsApp desde 13.990 mensuales, o a los planes de empresa ultra ilimitados con minutos y gigas ilimitados desde 37.990 mensual. En Teleempresas, tu negocio mejor conectado.
Cambia ahora tu departamento casa por uno más grande y mejor con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega en 2017 o 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Hoy el extraordinario Porsche que lo tuve la semana pasada, el Porsche Cayenne Platinum Edition, un potente Suburban, completamente equipado, versátil, y lo mejor de todo, que sus últimas unidades están a partir de un precio mucho más conveniente, con financiamiento, compra inteligente, Forum, lleno de detalles, una deportividad extraordinaria, dan ganas de levantarse en la mañana y subirse al auto. El problema es bajarse.
Claro, el problema fue que tuviste que volverlo.
Sí, así es.
Independencia AGF. Somos excelencia en la gestión y la solidez de las inversiones de rentas inmobiliarias de bienes comerciales. Administramos más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales, tanto en Chile como en Estados Unidos. Independencia, Administradora General de Fondos, S.A. Infórmate más en www.independencia-sa.cl.
Oye, bueno, está llegando la primavera, llega hoy día como fecha, mañana como clima, y en Brooks Brothers llegaron las camisas mucho más cómodas, mucho más livianas, especialmente para esta temporada, además con nuevos colores y nuevos ajustes para los que necesitan más espacio, digamos.
Las telas.
Sí, están los modelos clásicos y los que, como esotérico, por ejemplo, los que están más ajustados, está el modelo Milano de camisas Brooks Brothers.
Si estás pensando en el futuro y a la vez quieres proteger a tu familia, conoce los distintos seguros de vida Euromédica. Con ellos podrás planear todos tus proyectos futuros mientras proteges a tus seres queridos. Euromédica, un buen consejo siempre.
Bien, estamos acá en estudio con Charles Kimber, gerente de asuntos corporativos y comerciales de Arauco, y hay un proceso de crecimiento de la compañía en Latinoamérica. Han adquirido una empresa que era de maciza en el mercado brasilero, cosa que nosotros siempre felicitamos a las empresas que están haciendo cosas también afuera, que muchas veces no se destacan lo suficiente. Recordemos que nuestro IPSA está muy correlacionado con Latinoamérica. Hay varias empresas que están actuando en el extranjero. Y Arauco es una de ellas. ¿Cómo estás, Charles?
Muy buenos días, Cristian. Hola, Juan Pablo.
Buenos días.
Buenos días, Charles. Cuéntanos un poco más, primero que nada, esta operación que hicieron en Brasil.
Sí, esta es una operación relacionada con nuestro negocio de paneles. Es un negocio bastante reciente para Arauco. Incursionamos en él a partir del año 2001. Y en 15 años nos hemos transformado en el segundo mayor productor de tableros de madera en el mundo, con las inversiones que hicimos en Brasil a principios de los 2000, en Argentina, después a fines, hace 4 años atrás, fuimos a Estados Unidos. El año pasado una inversión importante en Europa también, en un joint venture con Sonae, para crear una empresa que se llama Sonae Arauco. Y en Brasil se nos ha dado esta oportunidad. Maciza se quería desprender de sus activos en Argentina, Brasil y México. Ya están vendidos los de Argentina a otra empresa y nosotros estábamos interesados en los de Brasil, porque esto complementa nuestra producción y nuestros bosques que ya teníamos desde hace 10 años en Brasil. Vamos a duplicar nuestro tamaño en el mercado brasilero y son tableros de MDF y tableros aglomerados y esto complementa nuestra paleta comercial y también productiva para un mercado muy relevante como el brasilero, que ha estado deprimido en los últimos 2 años con problemas políticos, económicos, sociales, pero vemos buenas perspectivas para el futuro. Brasil ya está mostrando algunos signos con una tasa de interés baja, con disminuyendo su desempleo, con inflación también más controlada. Por lo tanto, Brasil se está acomodando a esta nueva manera de tener que enfrentar la economía y los negocios, que es a través de eficiencia, de buenas prácticas y de ser más competitivo.
Hay una pregunta coyuntural. Esto de los huracanes, terremotos... perdón la pregunta, pero sí. ¿Beneficia el negocio esto de los tableros o no?
Sí, en Estados Unidos está beneficiando principalmente lo que es la compra de los tableros plywood, ¿no?, de madera contrachapada, que tienen características estructurales. Estos otros tableros son usados en la parte final de la construcción, por lo tanto se verá impactado ese negocio en un año más, en un par de años, porque es para hacer muebles de cocina, de muebles de oficina, closets, terminaciones, ¿no? Entonces, pero en la primera etapa, con el huracán propiamente tal, se compra mucho plywood o madera terciada para revestir las casas, las ventanas, para protegerla, uh-huh, y después para los inicios de construcción. Y en el caso de México también, lamentable terremoto, eso significa una reactivación en la demanda por terciados y por madera.
Charles, antes de irnos de Brasil, estas plantas están, ¿cuál es el foco de ellas? ¿Es mayoritariamente el mercado exportador o mayoritariamente el mercado interno en Brasil?
Mayoritariamente el mercado interno. Brasil tradicionalmente ha sido un mercado que absorbe toda la capacidad instalada, toda la producción de la capacidad instalada. En los últimos 3 años hemos salido a exportar algunos volúmenes, objeto de poder mantener las plantas funcionando a su capacidad. Pero la estructura logística brasilera no es muy buena, no es tan competitiva como es la chilena, por ejemplo. Por lo tanto, tratamos de privilegiar las exportaciones desde Chile y, en el caso de Brasil, mantener los productos dentro del mercado. Entonces, la compra de estas dos plantas en el mediano plazo está orientado para el mercado doméstico de Brasil y habrán algunos volúmenes que en el corto plazo tendremos que exportar a objeto poder tener una utilización completa de la planta.
Lo cual los indexa mucho más a la economía brasileña, a los vaivenes. Ahora, pareciera ser que lo de Brasil, lo peor, pareciera ser o no, nunca sabe, ya pasó. Pero también producen y al final venden en reales. Y para traer esas remesas a Chile, esas utilidades, hay que también hacer cambios, moneda y cosas, y no, al no ser una al no exportarlas, no necesariamente trabajan en dólares o en euros.
Sí, indudablemente Brasil hoy es el negocio más débil que tenemos. Cuando vemos el margen EBITDA de Brasil comparado con los otros países, es el más bajo. Y es producto de la situación económica que está viviendo el país y que se ha visto empañada aún más por los problemas políticos. Ahora, Brasil es un mercado muy grande. Las perspectivas de crecimiento de mediano o largo plazo son buenas. Nuestros árboles tardan 20 años en crecer en Brasil. Por lo tanto, esto es una apuesta a largo plazo y no solamente estamos buscando rentabilizar el negocio en los próximos meses.
¿Y siguen viendo algún otro mercado, no? Imagino que forma parte de las compañías estar mirando siempre oportunidades, opciones, tanto de compra de activos como de ingresar a nuevos mercados, pero ¿hay algún foco en el mediano plazo de entrar a un nuevo mercado, tanto con plantaciones como con plantas propias?
Bueno, la trayectoria del crecimiento de nuestro negocio paneles ha sido justamente esa, de ir a buscar otros mercados donde haya buena demanda doméstica, cosa de poder tener estas plantas atendiendo los mercados locales más que ser exportadores. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en Europa, en Estados Unidos, incluso con un par de plantas que tenemos en Sudáfrica, más lo de Brasil y Argentina, está orientado hacia esas economías locales. Lo de Chile, producto que somos más, tenemos una estructura, mejor estructura de costos, estamos más cerca de los puertos, tenemos una muy buena logística para poder atender distintos mercados, lo de Chile está más orientado a la exportación.
Y aquí, y en el caso chileno, ¿quedan todavía hectáreas razonables para una empresa como ustedes o para los competidores de ustedes de poder seguir creciendo en el mercado local, o es solo ya está en un proceso de reposición de lo que hay?
No, hay hectáreas disponibles, hay plantaciones que están madurando, especialmente de eucaliptus, hay un leve exceso de fibra de eucaliptus en el mercado chileno, y por eso es una buena noticia de que finalmente se pudiese llegar a un acuerdo con las comunidades de Valdivia, que habían interpuesto un recurso en contra del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, en contra del Estado, producto de una DIA que había sido aprobada para Arauco hace 3 años atrás, y vamos a poder comenzar la construcción de una planta de celulosa, de una modificación de la planta de celulosa para producir pulpa textil. Ese es un nuevo nicho, es un mercado distinto que nos diferencia de lo que ha sido la tradicional producción de celulosa para hacer papel. Esto va a ser para prendas de vestir y esperamos entonces ahí ser una buena demanda para eucaliptus en la zona de Valdivia. Nos va a quedar algo de pino disponible, por lo tanto tenemos que pensar, lo más probable estamos viendo una alternativa de un aserradero grande en Valdivia que modernice, que amplíe y modernice el actual que tenemos en esa zona.
Estamos hablando con Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco. Charles, ¿nos puede hacer un quiebre un poco de cómo son las líneas de negocio de Arauco en términos, bueno, lo principal puede ser la venta de celulosa, no sé, bruta, de fibra, ahora están evolucionando hacia cosas más producidas como estos paneles, están en distintos países, un quiebre más o menos de cómo son las líneas de negocio y qué importancia tienen en la utilidad y en el volumen de venta?
Sí, tenemos 3 líneas de negocio, la forestal, que es el manejo de todas nuestras hectáreas de plantaciones que tenemos en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Después está la línea industrial de celulosa, que es la más grande, con esa estamos facturando aproximadamente $3,000 millones, y una nueva línea que se ha ido abriendo en los últimos años de los tableros y las maderas aserradas. Por lo tanto, en el área maderas y tableros, el área de celulosa y el área forestal. Y con presencia en Chile, aproximadamente un 70% de nuestros activos siguen estando en Chile, es donde tenemos además potencial de crecimiento con el proyecto MAPA, la modernización y ampliación de la planta Arauco, y gran crecimiento también en Estados Unidos en los últimos años. Estamos allá construyendo una planta también de tableros, una inversión de $400 millones para producir 800.000 metros cúbicos de tablero de partículas. Esa va a ser una de las plantas más grandes del mundo en la producción de tablero de partículas. Está en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, donde hay todo un polo mueblero que atender y que poder satisfacer para el crecimiento de esa economía americana.
Charles, este año, en el verano, sufrimos estos tremendos incendios forestales, ustedes también fueron víctimas de ellos, no me acuerdo en qué porcentaje, pero algo fueron víctimas ustedes en ello. Y el país, durante el mes de enero, fue dramático ver lo que pasaba. Y además este año me da la impresión que ha llovido muchísimo y uno ve cualquier lugar donde se mueva en Chile, incluso ha sido tanto noticia en el desierto florido que está todo verde el país, lo que significa que vamos a llegar al verano con todo seco, con probablemente con más pastizales y más zonas secas, sobre todo la zona del secano costero, que pueda ser peligroso dependiendo también del clima y aumente estos incendios. ¿Cómo están preparados ustedes como empresa y cómo lo ven que el país se ha tomado en serio esto respecto a lo que eventualmente podría venir?
Efectivamente, los incendios de este verano fueron los más grandes que hemos tenido registro. nos afectó a nosotros mucho. Perdimos aproximadamente 80.000 hectáreas de plantaciones. Hicimos una declaración ante la Subintendencia de Valores y Seguros de una pérdida de 240 millones, menos algunos recuperos que vamos a tener producto de seguros, aproximadamente 35 millones de dólares, y venta de palos quemados que hemos estado cosechando en los últimos meses. El invierno nos ha dado tiempo para reflexionar, tomar lecciones aprendidas, coordinarnos con CONAF, con las otras empresas, también con los comités operacionales en distintas comunas. Hemos implementado y estamos en proceso de implementar un trabajo muy extensivo de prevención comunitaria. Esto es innovación social, cómo trabajamos con las distintas comunidades en lo que es la prevención de los incendios, especialmente en esa zona de interfaz urbana-rural, objeto proteger casas, edificios, hospitales, etcétera, y también instalaciones industriales. Y estamos trabajando en conjunto con CONAF y con las otras empresas forestales a objeto de tener un programa muy potente de prevención comunitaria. También a la vez nos ha permitido trabajar en elementos de protección. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos con más aviones, más helicópteros, más brigadistas, y esto también lo estamos haciendo.
¿Ustedes? O sea, por Arauco, sí. Por parte de Arauco.
Sí, sí. Arauco invierte anualmente como 25 millones de dólares en lo que es prevención y protección, y estábamos operando con, creo que eran 11 helicópteros y 10 aviones. Vamos a aumentar aproximadamente un 50% más nuestra dotación en equipamiento, como también en personal. Vamos a estar trabajando con aproximadamente unas 1.700 personas como brigadistas.
Bien, Charles Kimber, muchas gracias. Que le vaya muy bien y lo felicito, pues.
Felicitarlos por su nueva imagen que sacaron, que cambiaron.
Cambiamos la imagen también, sí. Uh-huh. Así es, algo que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria.
Ya no,
ese
no es Arauco. Compañía. Hace tiempo, ¿no?
La marca es siempre Arauco. La hemos modernizado.
Los pinitos ya no son los mismos.
Ya no tenemos el mismo pino. Esto está más con un desarrollo visual más moderno, más cercano, que nos diferencie. Así que estamos muy contentos, nos ha hecho muy bien también hacia el interior de la empresa tener esta renovación de
siempre marca. Son buenos esos procesos.
Son buenos, sí.
Bien, vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, Charles. Y después volvemos para ver cómo están los mercados con nuestra amiga María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchina Inversiones. Vamos directamente al mercado con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchila Inversiones. ¿Cómo están, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues.
Muy bien, pues.
Siempre una alegría oírlo a usted.
Muchas gracias. Rico día jueves.
Sí, pues. Oye, bien, ¿cómo está la cosa?
A ver, los mercados en Europa, estamos viendo las bolsas subir en general, arrastradas más bien por las acciones de los bancos, y en el caso de la bolsa de Estados Unidos, que obviamente todavía no abre, tenemos los futuros levemente negativos a esta hora de la mañana, y en la bolsa local tenemos un IPSA donde se ha transado 1.300 millones de pesos aproximadamente, y con una leve alza de un 0,05, o sea, prácticamente al mismo nivel del cierre del día de ayer. Con las mayores transacciones del día de hoy está SQMB, que está volviendo a subir un 1% en niveles de 36.200, Vapores también subiendo un 2,5% y CAP, que está cayendo bastante, casi un 4%, un 3,78%, arrastrado básicamente por la caída que estamos viendo del hierro el día de hoy, de más de un 5%, que probablemente tiene algo de relación con la baja de clasificación por parte de Standard & Poor's sobre China.
No ves que
los commodities más bien. ¿Perdón?
Perdón, ¿no ves que ese impacto de la baja en China de la calificación está siendo un poco débil o no? O sea, el mercado como que no lo ha pescado mucho.
Es que tengo la idea que ya había habido, creo que Moody's ya había bajado la clasificación de riesgo de China hace algunos meses. Entonces, esto es un poco como la ratificación, lo mismo que pasa en general con todas las clasificadoras, que va saliendo una y detrásito vienen el resto. Entonces, no es probablemente ninguna gran sorpresa. Ahora, lo que sí, los commodities son más bien sensibles probablemente a este tipo de noticias, y también por otro lado está el tema de la FED, o sea, una serie de otros temas que impactan también a los commodities. Pero con respecto al tema de China, me parece que creo que no ha sido tan sorpresivo, digamos, para el mercado.
Oye, y tampoco fue sorpresa lo que dijo ayer Janet Yellen, ¿o no?
No, la verdad es que parece que no, a pesar de que ayer vimos como el dólar aquí localmente como muy a la expectativa en el fondo de lo que pudiera ser, pero volvió rápidamente hoy día a los niveles de la semana pasada, bueno, que estamos en niveles de 6.24 y medio, 6.25 casi. El día de ayer lo vimos un poquito más abajo a la expectativa de lo que podría pasar, pero efectivamente no hubo gran sorpresa. Se esperaba este tema de algún anuncio respecto de la disminución del balance de la Fed, que sería como lo, no sé si lo más sorpresivo, pero lo que más se esperaba, porque en términos de tasa no se esperaba ningún movimiento. Y ya ahí se confirma en el fondo que ahora en octubre empieza esta reducción del balance de una forma bastante gradual, según lo mismo que dijo Janet Yellen, con la no renovación de vencimiento por 10 billones mensuales de aquí a 12 meses.
Oye, ¿Vapor está siendo la acción más transada hoy día en la bolsa local?
Yo estoy viendo SQMB y después Vapor.
Ah, ya. Perfecto.
Pero con menos de 400 millones de pesos, en realidad esta hora es todavía poco.
Ya, no hay noticia por entonces.
Yo no veo a esta hora de la mañana. Lo que sí es que hay que recordar que está esperando el mercado que se pospuso para fines de este año el aumento de capital, que era por 250 millones de dólares, algo por el estilo.
Ok, María Teresa, muchas gracias.
Ya, pues que estén muy bien.
Igualmente, María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nosotros ya nos vamos yendo con Carpe Diem. Señor director, como siempre, un gustazo.
Fue buena esta semana, ¿eh?
Sí, con buenas semanas
cortitas.
Sí, yo en general haría semanas de 4 días. ¿Tú?
Me adhiero, gracias. Está difícil.
Sí, pues.
Por financiarla.
Oye, nos reencontramos a 1:30 y los dejamos con las noticias y la mejor música después con la Bárbara Espejo. Muy buenos días.